Óyenos audio.
So today we're going to talk about Ferdinand Baldo de Mar. And who he was.
Nombre: Ferdinand Baldo de Mara. Nacionalidad: estadounidense. Y mientras en el mundo sonaba la música de Louis Armstrong, nació él, que a diferencia de otros estafadores, no robaba ni defraudaba solo por dinero. Su objetivo principal era alcanzar prestigio y mucho estatus. Quiso tener 1,000 vidas en una sola, y créanme que lo logró. Con mentiras, supo ser quien quiso. Por más de 30 años. Actor, ingeniero civil, doctor en psicología aplicada, abogado, investigador del cáncer y hasta cirujano. Un picador encantador que logró ganar notoriedad con muchos engaños y así se abrió un lugar en la sociedad, haciéndose pasar por una gran cantidad de personas diferentes. Pero, ¿qué culpa tenía él? ¿Quién quiere ser él mismo todo el tiempo? Me pregunto, ¿hasta dónde podríamos ser capaces de llegar si tuviéramos el valor de cambiar? Si hoy fuese el último día de tu vida, ¿quién querrías ser? Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Dicen ser quienes no son. Crean perfiles falsos para atraer a sus víctimas. Amantes de lo ajeno, protagonistas de fraudes financieros. Se ganan tu confianza y dan su gran golpe cuando menos te lo esperas. Esto hacen los estafadores seriales. En el episodio de hoy te contaré la historia de Baldo de Mara, conocido como el gran impostor. Soy Dafne Wegebe. Bienvenidos.
Now, Groucho, I'd like you to meet Carmen Phillips. Her partner is Ferdinand de Mara, who is better known as the Great Impostor. During his career, he has actually impersonated 30 different people. I'm sure that you've read about some of his exploits and like to meet him now. So, Carmen Phillips and Ferdinand de Mara, would you come in, please, and meet Groucho Marx.
Su coeficiente intelectual, uno de los más altos, con una memoria fotográfica inigualable y una capacidad rápida como la de nadie para aprender en cuestión de segundos. Podía parecer un experto en un tema luego de haber leído sobre ello muy rápidamente. De Mara nació en los Estados Unidos en el año 1921 en Massachusetts. El mismo año que Charles Chaplin estrenó su película El Chico. En Irlanda estallaba la guerra contra el ejército británico y en China se fundaba el Partido Comunista. El mundo entero escuchaba la música de Trixie Smith o Cliff Edwards y él así crecía con un espíritu rebelde. Siempre fue de darles problemas a sus padres. Siendo un bebé, no quería dormirse y lloraba cuando lo dejaban solo en la cama. Horas le costaba a su madre poder calmarlo. Y con los años no fue muy distinto. Abandonó la escuela secundaria pese a los gritos y retos que le propinaron sus padres. Y prácticamente, desde ese momento, tuvo la convicción de que él viviría como quisiera. No tuvo escrúpulo alguno y así fue como se convirtió en uno de los estafadores más queridos e incorregibles de todo el mundo. Huyó sin más de la escuela y supo que lo de él no era estudiar. Pero algo tuvo muy en claro. A él le gustaba mucho el estatus que otorgaban algunas profesiones como las de sacerdote, académico u oficial militar. Y así fue como decidió comenzar su vida de engaños. Con solo 16 años, se hizo miembro de los monjes trapenses mintiendo sobre su edad. Vivió en el interior de una hermosa abadía, aislado del bullicio de la sociedad, dedicado a rezar y a oír los campanarios de la iglesia. Se levantó cada día al amanecer para empezar su jornada con oraciones litúrgicas y cantos religiosos. Y entre la relación con Dios y las obras de beneficencia, encontró su modo de vida. Pero sus padres fueron a buscarlo y al verlo tan contento, desistieron de llevárselo con ellos y siguió en la congregación hasta que lo expulsaron al cumplir los 18 años. Cuando esto ocurrió, él intentó unirse a otras órdenes con muy poca suerte. A sus 19 años, sin saber qué hacer, decidió unirse al ejército y tiempo después se alistó en la marina. Mientras estaba ahí, fue aceptado para recibir información médica. Aprobó el curso básico, pero debido a su falta de educación, no se le permitió avanzar. Entonces, para poder ingresar a la escuela de medicina, Demara creó sus primeros documentos falsos que indicaban que ya tenía las calificaciones universitarias necesarias. Estaba tan satisfecho con sus creaciones que decidió no postularse para la escuela de medicina y en su lugar intentó obtener un puesto como oficial. Pero lo descubrieron. Así fue como fingió su propia muerte y volvió a escapar. En el año 1942, Demara volvió a tomar otra identidad. Esta vez, la del doctor Robert Linton French. Y así, sin más, se convirtió en psicólogo y se puso a trabajar como profesor universitario. Pero terminaron por descubrirlo y tuvo que ser arrestado. Como su comportamiento en prisión fue bueno, solo cumplió 18 meses de la condena de 6 años que le habían impuesto. Y luego de ser liberado, ¿qué creen que hizo? Volvió a sus andadas. Esta vez, Demara decidió que sería Cecil Hamann, un relevante abogado. Asumió un puesto docente en una universidad cristiana y allí conoció al médico canadiense Joseph Sear, que se mudaba a los Estados Unidos para establecer una práctica médica. Se hicieron bien amigos y él decidió robarle su identidad y partir. Así fue como viajó apodándose como Joseph Sear, ya que antes de partir le pidió al mismísimo Dr. Sear que le prestara unos documentos privados de sus calificaciones médicas. La excusa que utilizó, le dijo que tenía la intención de estudiar medicina y este, sin siquiera dudarlo, le dio todo. Y lejos de lo que podía suponer, de un día para el otro, no apareció más. Huyó con toda su documentación. Su nuevo destino, Canadá. Más precisamente, se mudó a la ciudad de St. John en New Brunswick, una población portuaria ubicada en la bahía de Fundy. Un lugar de increíbles maravillas naturales y fascinantes monumentos históricos, donde el sonar de los barcos es una constante. Ni bien llegó, asumió la identidad de su amigo y con esta nueva personalidad se unió a la Marina Real Canadiense. El puesto que obtuvo fue el de teniente cirujano. Como simuló saber de lo que hablaba y se mostró como un entendido en el tema, en la Armada estuvieron muy contentos y le dieron el trabajo de inmediato en uno de sus hospitales. Eran ya los fines de la Guerra de Corea, El mundo estaba convulsionado y la Armada necesitaba un médico para trabajar dentro de un destructor canadiense, como médico oficial a cargo. Como nadie comprobó sus antecedentes ni sus credenciales, todos creyeron en él. Lo postularon y Demar, sin ningún tipo de vergüenza, les dijo que sí. Al barco subió con una maleta. Dentro había puesto material quirúrgico de segunda mano, manuales, libros de medicina, un bisturí prestado, algo de ropa y no mucho más. Así se embarcó hacia la guerra de Corea, haciéndose pasar por médico. En un principio, sospechó que este puesto podría quedarle grande, por lo que se puso a leer aún más. Y aunque su falta de entrenamiento en un primer momento quedó en evidencia, supo cómo hacer para superarse. La vida en alta mar, por supuesto, fue mucho más estresante de lo que había podido imaginar. Jamás había estado tanto tiempo navegando en aguas tan profundas y sin pisar tierra firme. Y con los días, los pacientes comenzaron a llegar. Lo primero que hizo fue pedirles que le dijeran qué sentían, o más precisamente, en dónde les dolía. Luego los revisaba y se retiraba corriendo unos minutos a su camarote. Allí, tomaba alguno de los libros de medicina que tenía y leía rápidamente sobre el tema en cuestión. Cuando regresaba con el paciente, ya sabía lo que tenía que hacer. O por lo menos, eso era lo que él creía. Demara no solo estuvo a merced de las tormentas y el mar, sino de los pacientes que uno a uno le fue arrojando el destino. Cuando el mar estaba embravecido y las tormentas acechaban fuera, el barco se movía bruscamente en todas direcciones y resultando imposible lograr el equilibrio. Los tripulantes solían descomponerse. Muchos se sentían mareados y otros tantos acababan vomitando. La vida en alta mar no era nada fácil. Si esto sucedía en el horario de la cena, los vasos se rompían contra el piso, la comida se derramaba y las sillas o las mesas acababan quedando a metros de distancia de donde los tripulantes se habían sentado. Mientras, la proa del barco se hacía un lugar en el océano y los pasajeros hacían hasta lo imposible para obtener un poco de quietud. Demara parecía estar disfrutando de esa nueva aventura. Acostumbró a salir a la cubierta para fumar un cigarrillo o tomar un poco de aire fresco y así contemplar el horizonte. Se convirtió en uno de sus paseos favoritos. En su camarote estaba él solo. Tenía una pequeña mesa, una litera cómoda, un baño privado y un ojo de buey por el que podía mirar hacia afuera los días en los que no se le estaba permitido salir a cubierta. Sobre la mesa, varios libros de medicina, una valija a medio deshacer, con algo de ropa y nada más. Uno de los primeros en requerir de su ayuda fue el comandante Plummer. Una noche, cuando todos ya dormían luego de una cena apacible de comida sin gusto y habanos en cubierta, él golpeó a su puerta. Demara estaba recostado casi a punto de dormirse, pero el ruido lo despertó. Se levantó con prisa, suponiendo que se trataba de alguna urgencia, pero se tropezó con la pata de la cama y se cayó. Se incorporó como pudo, tomó su bata, unas pantuflas y salió del camarote. Del otro lado, parado con cara de dolor, encontró a Plummer. Su rostro, completamente hinchado, apenas se le entendía cuando hablaba y su expresión era de mucho dolor. Demara lo hizo pasar, lo sentó en la única silla que había y le hizo abrir la boca. Tomó su lupa, se iluminó con una lámpara y lo revisó. Luego tomó uno de sus libros, buscó una página en específico, la leyó rápido y regresó con Plummer. Le aplicó la cantidad de anestésico que encontró conveniente y procedió a hacerle las extracciones de varias de sus piezas dentales. Mientras, a Plummer, dos oficiales lo tenían sujetado de sus brazos. Era tanto el dolor que solo quería escapar. Pero para suerte de todos, la extirpación resultó todo un éxito. Al otro día, la tripulación del barco no hablaba de otra cosa. Se reunieron en grupos para comentar sobre las grandes aptitudes médicas de Demara, empezando por Plummer, que lucía una cara deshinchada y una expresión de alegría que no le habían visto en meses. Pero con el correr de los días, debió enfrentarse a desafíos aún mayores. El acorazado, de gran tonelaje y fuertemente blindado, que navegaba alrededor de las aguas de Corea, acabó por recibir 19 soldados heridos. De inmediato, se encendieron las sirenas y el ruido fue insoportable. Cada hombre de la tripulación debió ir a su puerta de trabajo y los afectados fueron subidos al cayuco. Estaban gravemente heridos. A Demara, el único médico a bordo, le comenzó a transpirar la cara, se le cayó un frasco al piso y vio cómo todos los ojos se volcaron de inmediato hacia él. Sintió la presión de que sí o sí debería salvarlos. Actuó rápido. Ordenó que lo llevaran al quirófano mientras él se fue corriendo a su habitación. Tomó uno de sus libros y se enfocó en la sección del tomo: cirugías. Mientras, los hombres fueron puestos en diferentes camillas improvisadas dentro de la habitación convertida en quirófano. Cuando regresó, ya sabía exactamente lo que debía hacer. Al primero de los heridos le extrajo una bala que tenía alojada en el pecho. Al segundo le cosió una laceración grande de una de sus piernas. A otro le cortó con decisión un pie. Reanimó a un joven que había perdido mucha sangre y hasta le cosió un ojo a otro. Terminó agotado. Había sido una noche realmente extensa. Fatigado, con su guardapolvo cubierto de sangre, se retiró a su camarote para poder descansar y disfrutar en soledad del trabajo bien hecho. Los soldados de la República de Corea lograron sobrevivir, y todo fue gracias a él. Por lo menos, en un principio, ya que en el medio del proceso de recuperación, algunos acabaron falleciendo. Pero nadie culpó de eso a Demara. Él fue un verdadero héroe. Todos en el barco estaban agradecidos, tanto que al otro día se agruparon para aplaudirlo. Y lo ocurrido aquella noche llegó a ser noticia. Para cuando los diarios de la época hablaron del tema, el verdadero Dr. Sir se enteró de todo. Estaba trabajando en el hospital Grand Falls de New Brunswick cuando se percató de lo sucedido. Demara era un farsante y había huido robándole su identidad. Enfurecido, salió del hospital sin terminar lo que estaba haciendo y se fue directo a su casa. Esa noche, apenas logró dormir. Se levantó un millar de veces para servirse agua en la cocina y al otro día, ni bien despertó, se sirvió un café y se puso en contacto con las autoridades militares de Canadá. Demara es un impostor. Yo soy el verdadero Dr. Sir, les dijo. Frente a esta denuncia, y con mucho pesar, no tuvieron más remedio que hacer algo. Debían expulsarlo de la Marina. pero el barco en ese momento había sido enviado al norte para ayudar en la defensa de Taewado, una isla costera a unas 25 millas al este de la desembocadura de entrada del río Yalu. Y fue durante un terrible bombardeo nocturno que se recibió una señal del NSHQ. En el medio de esa batalla, con el acorazado haciendo las maniobras pertinentes a una guerra, le llegó la triste noticia a Plummer. No lo podía creer. Su médico oficial, al que él quería tanto, había resultado ser un impostor. Estaba impactado y hasta le costó aceptar que esto fuese verdad. Entonces Demara tuvo que ser retenido tal como establecía el protocolo. Y debieron dejarlo encerrado en su camarote contra su voluntad. Al otro día, y luego de darle una dosis alta de barbitúricos, lo convencieron de subir a cubierta. Lograron hacer que se rinda. Y él, sin más remedio, se entregó. Así fue como lo expulsaron de la marina. Igualmente, su despido fue silencioso y honorable, y hasta recibió una abultada suma de dinero por todos sus servicios prestados. Así fue como se tuvo que ir, dejar ese país atrás y regresar a los Estados Unidos. Esto le dolió y mucho, pero sabía que encontraría la forma de seguir adelante con su vida. Aunque regresar no le fue nada fácil.
When you were born, did you impersonate the doctor and send your old man a bill?
A number of years ago, Groucho, I acquired some credentials.
And how did you get these?
I acquired them.
Is this a euphemism for stealing them?
Oh, no, I acquired them.
Acquired them. What do you mean by acquire?
Obtain.
Obtain. I see.
Por un tiempo volvió a ser quien era, Waldo Demara. Y así, con su nombre verdadero, incursionó en la vida como actor. Además de esto, vendió su historia a la revista Life y fue un absoluto éxito. De repente, se convirtió en toda una celebridad. Pero eso no pareció hacerlo demasiado feliz y se volcó de lleno a la bebida. En 1955 estaba harto de todo. Su vida había perdido sentido y así fue como decidió volver a sus andadas. Le robó las credenciales a Ben W. Jones, un conocido de él, y desapareció. Comenzó a trabajar con su nueva identidad como guardia en la prisión de Huntsville, en Texas. Y su desempeño resultó tan exitoso que finalmente fue puesto a cargo del ala de máxima seguridad que albergaba a los prisioneros más peligrosos. Pero en la cárcel, en aquel entonces existía un plan educativo de lectura, por lo que a los prisioneros se les daban revistas con el fin de enseñarles a leer. Un día, vio que los presos se agolparon en un rincón. Todos reían y hasta festejaban. Demara caminó hacia ellos, les quitó la revista de sus manos y vio que en la portada estaba él. Por supuesto que las autoridades de la prisión no tardaron en enterarse, y este descubrimiento no les cayó para nada en gracia. Demara los había engañado y ellos se habían dado cuenta. Entonces lo citaron para que vaya a la dirección. Caminó por un largo pasillo haciendo ruido con sus zapatos al arrastrarlos. Al llegar, se quedó unos minutos detrás de la puerta. Luego, dio tres fuertes golpes. Y de adentro, lo invitaron a pasar. Dos hombres estaban sentados esperándolo. ¿Es verdad lo que dice el artículo? ¿Eres un impostor?, le preguntaron. pero él negó categóricamente todo. Sin embargo, las autoridades no le creyeron y por esto tuvo que cumplir una condena de 6 meses en prisión. Después de su liberación en el año 1959, apareció en un programa de televisión con Groucho Marx y ganó $2,000. Y tanta fama adquirió que en el año 1961, Robert Crichton escribió un libro sobre la vida de él, al que tituló como El Gran Impostor. DeMara murió en el año 1981, en un hospital donde se hizo pasar por capellán. Nadie visitó su lecho de muerte, pero el mundo entero, aún hoy, sigue hablando de él. Esto fue Estafadores Seriales, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcasts. Soy Dafne Wegebe y nos escuchamos en el próximo episodio. En la narración, Dafne Wegebe. Producción, Dafne Wegebe y Débora Montaner. Guión, Débora Montaner. Edición y montaje, Ender Arrieta.